Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. La guerra en Ucrania llega a su día 49. En estas horas, Rusia está tratando de configurar a la fuerza el mapa que resultará de la invasión. En los próximos días va a tratar de ocupar militarmente la cuenca del Donbass, donde están las regiones de Lugansk y Donetsk, que se han autoproclamado independientes de Ucrania y cuya protección ha sido el pretexto de Putin para iniciar esta guerra. ¿Para qué entonces han servido los bombardeos sobre Kiev o la destrucción de las ciudades colindantes a la capital de Ucrania o las matanzas de civiles que hoy se están investigando como crímenes de guerra? A estas alturas de la película sabemos que para poco. Es probable que Rusia buscara en un principio de la invasión llegar a la capital de Ucrania para derrocar al gobierno de Zelensky en 2 o 3 días, pero a la vista está que no lo ha conseguido y que se ha encontrado con una resistencia mucho mayor de la que esperaban y además con el suministro constante de material militar para el ejército ucraniano, material que llega por ejemplo de la Unión Europea o también de los Estados Unidos. Este suministro de armamento va a continuar en los próximos días, en las próximas semanas. Pero para el embajador de Ucrania en España, para Sergei Poroshelev, esta ayuda se puede quedar muy corta en la nueva fase de la guerra que se está iniciando en el este de Ucrania, en esa zona del Donbass.
Necesitamos más cosas, material bélico más pesado, yo diría. Necesitamos aviones, obuses, carros blindados, sistemas antiaéreos, morteros y municiones.
Necesitan más armamento, más armas, más sofisticadas. Esta petición responde a la previsión de recrudecimiento de los combates, lo que muchos expertos califican como una fase final en la que Rusia va a intentar rematar su invasión y los ucranianos, claro, frenarla. Puedes volver a escuchar o ver esta entrevista con el embajador de Ucrania en nuestra página web en cope.es. Lo que pueda salir de ahí, de esta operación militar, casi es mejor no pensarlo, aunque ejemplos ya no nos faltan, por desgracia, con una ciudad como Mariúpol, asediada a sangre y fuego, castigada desde hace más de un mes, incluso bajo la sospecha del uso de algún tipo de arma química. Esto está por confirmar. Mientras, se está investigando el rastro de atrocidades que el ejército ruso habría podido dejar en los municipios que rodean a Kiev. A las ejecuciones de civiles y las fosas comunes se suman ahora las denuncias de violación de mujeres y de niñas. Son salvajadas, son aberraciones que entran en el guión de cualquier guerra. África, Siria, Afganistán. Lo que ahora estamos viendo nos recuerda lo peor de la condición humana y nos recuerda que existe. Y ahora lo volvemos a ver a las puertas de Europa, 77 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Ya no son cosas que veamos en los documentales, son cosas que prácticamente estamos viendo en directo. Es el miércoles 13 de abril en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Álvaro Sáez.
Continúa la búsqueda por las calles, las casas y todos los barrios de Nueva York del hombre con una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja que sigue siendo el sospechoso del ataque al metro de Brooklyn, que se saldó con una treintena de personas heridas, 10 de ellas de bala, 5 en estado crítico. La policía ha dado un nombre, Frank James. Es una persona de interés, tiene 62 años y se sabe que lanzó 2 bombas de humo dentro del interior de un vagón realizando 33 disparos. En Mediodía COPE hablamos con Isabel Rebolledo, es una española que viajaba justo en el tren que iba detrás.
Cuando nosotros íbamos en el metro a esa misma hora, de repente el tren se para en mitad de un túnel, así como oscuro, no se ve nada, y la conductora del metro empieza a indicar que se ha producido un incidente. Y al poco cambia, digamos, lo que nos dice y nos indica que ha habido un incidente policial justo delante de, en el tren, digamos, de delante donde estábamos nosotros.
Y los vecinos de... Y los vecinos de Traspinedo rinden homenaje hoy a Esther López cuando se cumplen 3 meses de su desaparición y los agentes siguen registrando la casa de uno de los amigos que fue la última persona que la vio con vida. Quieren aclarar su posible implicación en el atropello que, según la autopsia, provocó la muerte de Esther. Todo esto en una Semana Santa que nos mantiene también pendientes del tiempo y que esta tarde amenaza con impedir algunas procesiones en el Levante, a donde se dirige hasta ahora la borrasca Evelyn.
Pues precisamente, hablando de la Semana Santa, hoy se inicia la segunda fase de la operación salida que pone en marcha la DGT, así que nos vamos a ir a conocer cómo están ahora mismo las carreteras por el mapa nacional. Nos vamos hasta la DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes ya de varios accidentes en las carreteras españolas, uno de ellos en Madrid, en la M40, en Coslada, en dirección A2, también otro en Barcelona, en la AP7, en Santa Perpetua de Mogoda, en dirección Girona, y uno más en Toledo, en la A5, en este caso, el que más complicaciones genera, a la altura de Casarrubios del Monte, en dirección Badajoz. Son más de 8 kilómetros de retenciones en esta autovía de Extremadura, en dirección Badajoz, por lo que mucha precaución si circulan por esta vía. Además, al margen de los accidentes, se encontrarán complicaciones ya de salida de Madrid, especialmente en la A1, en el circuito del Jarama, en la A3, en Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, y ya en Cuenca, en Tarancón, todo en sentido Valencia. También en la A4, algunas dificultades en Aranjuez, hacia Córdoba, y en la A5, en Arroyomolinos. También complicaciones en Burgos, en la AP1, en Zúñeda, hacia la capital burgalesa, en Valencia, en la A7, desde Manises hasta el enlace con la A3, en sentido Madrid, y en Sevilla, en la AP4, en el Trobal, dirección Cádiz.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Atlético de Madrid recibe al Manchester City y la novedad es que lo va a hacer con el estadio lleno.
Esa es la noticia de la mañana, Ángel, que el TAS le ha concedido la cautelar al Atlético de Madrid y no tendrá que cumplir en este partido al menos la sanción de cierre parcial de 5.000 localidades. Acaba de dar a conocer el Atlético de Madrid la lista de convocados de Simeone para el partido. No están ni Jiménez ni Herrera. Con los que tiene que darle la vuelta al 1-0 de la ida. El partido es a las 9 y de aquí, recuerden, sale el rival del Real Madrid en semifinales de la Champions. Y mañana el Barça contra el Eintracht en la Europa League. Xavi acaba de dar rueda de prensa y ha respondido así a si las victorias del Real Madrid le exigen más.
A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Y nuestra historia desde hace prácticamente 40 años, desde que vino Johan Cruyff, pues que puso un listón. Ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. Yo en Madrid no sé. En Madrid ni he vivido, ni sé la idiosincrasia del club, ni me sé mucho la historia. Es un rival espectacular, que tiene un gen competitivo muy grande y es de admirar, pero el Barcelona es otra historia, no tiene nada que ver.
Hoy a las 8:15, tiempo de juego en el partido del Atlético de Madrid, y en Monte Carlo, tenis, Carlos Alcaraz está jugando su primer partido del torneo, está en el tercer set del duelo con Korda, está perdiendo 4-3, sirve Alcaraz para igualar el partido.
Continúas en Mediodía Cope. Seguro que ya lo has notado a la hora de ir a hacer la compra, porque la vida nos cuesta un 9,8% más que hace un año. Lo ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, y si comparamos ese dato con el aumento de solo un 2,26% de media de los salarios españoles, vemos que hemos perdido más de 7 puntos de poder adquisitivo. Vaya, es una cuenta de la vieja, Marta, podríamos decir.
Sí.
Que no nos sale a ganar a los españoles, vaya. Significa que tenemos que estirar el sueldo cada mes porque nos cunde un 7% menos que hace un año. ¿En qué productos, Marta, lo estamos notando más?
Pues mira, nos cunde, sí, menos. Lo que más sigue empujando los precios es la energía, Ángel, y los alimentos. Por ejemplo, estamos pagando un 40% más por las gasolinas que hace un año y un 107% más por la electricidad. Solo en el último mes, mira, la luz ha subido un 30% y las gasolinas un 15% de media. En alimentos, el pescado y la carne se han encarecido un 10% con respecto a hace un año, un 30% en el caso del aceite de oliva, las pastas una subida del 21%, pero no solo sube la energía y los alimentos. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El 47% de los precios que componen el IPC están creciendo por encima del 4%, es decir, el doble del objetivo del BCE. Esto es 10 puntos más que en el mes de febrero. Poco a poco se frenan los precios energéticos, pero el grueso de precios sigue muy tensionado, pues tenemos una inflación subyacente alta, al menos hasta finales de año, y yo creo que buena parte del que viene.
Esa inflación subyacente está, Ángel, en el 3,4%, lo que es lo mismo. Todo lo que no tiene que ver con alimentos y energía también ha subido. Está un 3,4% más caro que hace un año.
Bueno, precisamente Funcas ponía encima de la mesa un dato. Decía que el precio de la vida supone ya una pérdida global de poder adquisitivo de 16.700 millones de euros para los españoles. Pero hogares hay muchos, de muchas clases. No sé si todos lo van a notar por igual.
Bueno, lógicamente no. Afecta más a los hogares más vulnerables, porque la cesta de la compra más básica, la que incluye la luz, el gas, los carburantes y los alimentos, pues es lo que más se ha encarecido, y son productos básicos del día a día. Según cálculos de algunos analistas, las familias podrían destinar este año una media de 880 euros más por consumir lo mismo que en 2021. Y luego ya depende de la región en la que se esté, porque ya tenemos 9 comunidades con el IPC por encima del 10%. Mira, Castilla-La Mancha es la que tiene los precios más altos con respecto a hace un año, un 11,7% más, frente a Ceuta, que tiene esa media más baja, 7,8%.
Bueno, Marta, continúa la guerra en Ucrania, continúan las tensiones energéticas en los mercados internacionales. La gran pregunta, ¿esto se va a quedar así o podríamos ir a peor?
Bueno, la guerra nos va a marcar el paso, ¿no? Lo está haciendo, Ángel, pero este problema de los precios nos viene de antes. Los mercados a futuro ya están reflejando cierta moderación en esos precios de la energía. También se espera que el plan de choque del gobierno, pues oye, empiece a tener cierto impacto en esa rebaja de los precios, aunque la baja de la luz está a la espera del visto bueno de Bruselas. Bueno, ya habríamos tocado el pico en materia energética. En abril deberíamos empezar a ver cierta moderación de los precios, pero vamos a seguir en niveles muy altos. Una media del 7,5% para este año es lo que augura el Banco de España. Es el doble que el año pasado. Nos esperan todavía meses complicados. Habrá subida de tipos, sin duda, Ángel, del precio del dinero. Es decir, pedir prestados nos va a costar un poquito más. Y los salarios también tienen que subir. Los expertos esperan en torno al 3% a lo que marque esa inflación subyacente, pues para evitar una espiral de salarios-precios que empuje todavía más la inflación.
Gracias, Marta. Cuídate el bolsillo, ¿eh?
Venga, sí, sí.
Bueno, subida de precios en España y también en la mayoría de países europeos, donde la media es del 7,5% de incremento en esos precios. Centralizamos la información en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes. Inflación que está sobrepasando las previsiones, decimos, más negativas.
Buenas tardes. Subida generalizada de precios en todos los países europeos. Ni uno se salva. En cualquier caso, no todos están controlando de la misma manera la inflación. España es de las 4 grandes economías del euro, Alemania, Francia e Italia, el que tiene en estos momentos una inflación más elevada. Con un 9,8%, la inflación en España supera en más de 2 puntos la media de la Unión Europea y casi 5 puntos más que Francia. Los altos precios de la energía, los carburantes y ahora la guerra de Rusia en Ucrania está provocando un alza desconocido en Europa desde hace décadas. Aumenta la preocupación porque, a diferencia de otras subidas, esta ya tiene consecuencias directas en el consumidor, que ve cómo aumenta el carro de la compra, el transporte, la vida en general. Las autoridades comunitarias defendían que este sería un episodio temporal. Ahora ya nadie niega que en lo que queda de año la inflación será la tónica habitual.
Mira, ahora que hablamos de precios, precisamente vamos a dejar un resquicio a una buena noticia, como puede ser que la factura de la luz mañana pues va a bajar un poquito, ese megavatio hora. Hoy lo tenemos pues aproximadamente a 229 euros el megavatio, y mañana se quedará en 220. Dicen que ya se empieza a notar la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección del Partido Popular. Es verdad que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de abril mantiene al PSOE en cabeza con un 30,3% en intención de voto, pero su ventaja respecto al PP se ha reducido a tan solo 3 puntos. Es la mitad que tenía el mes anterior, cuando los populares habían anunciado que Feijóo sería su presidente, pero no se había celebrado todavía ese Congreso de Sevilla en el que fue elegido por una mayoría aplastante. Hoy se anotan un 27,2% en intención de voto, que son 5 puntos más de los que tenían hace apenas un mes. El CIS catapulta al Partido Popular que si se uniera a Vox sumaría el 41,6% de los votos, superando en 6 décimas al tándem de la izquierda, PSOE y Unidad Podemos, que lograría un 41%. Esto es la aritmética que pone encima de esta mesa, pues la bola de cristal que supone el CIS, pero no es más que eso, un sondeo. Luego, el único que vale es el que se produce el día que vamos a votar en las urnas. Pero bueno, da una foto fija de cómo está ahora mismo la situación política. Precisamente de una situación complicada vamos a seguir hablando, porque la Fiscalía Anticorrupción investiga una docena de comisiones millonarias en contratos de material sanitario durante la pandemia, y lo intenta hacer para esclarecer si hubo algún tipo de fraude. El descontrol en las compras por motivos de urgencia ha derivado en un goteo de supuestos casos de corrupción que estamos conociendo 2 años después de aquel momento tan tremendo que vivimos al inicio de la pandemia. Se trata de empresarios que hicieron de intermediarios en lo que se movía como si fuera un mercado persa en China, que es donde se realizaban la mayor parte de estas operaciones de compraventa. Carlos Ortega es gerente de una empresa de distribución de material sanitario en Torrente, en Valencia, y nos ha contado en Mediodía COPE ejemplos muy gráficos de lo que pasó en aquellos momentos, de cómo se hacían estas compras en lo que ha definido como un auténtico mercado persa.
Una mascarilla costaba 1 euro, una mascarilla, o 70 céntimos, pero es que días después costaba 1,20. Eso era así. El problema no era el precio, el problema era tener el material. Ese era el problema. No había, incluso en China, ellos mismos se vieron desbordados, tuvieron que montar nuevas líneas de fabricación.
Precisamente hoy hemos sabido que en el caso de Luis Medina, el juez busca un nuevo mecanismo para poder embargar los bienes al marqués de Villalba, ya que en sus cuentas solo han encontrado 250 euros tras las investigaciones por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compra de mascarillas, y de las que habría obtenido pues un dinero muy, muy importante. Bueno, hemos contado que marzo ha sido un mes malo para la inflación y tampoco fue un mes bueno para las tasas de desempleo. El ritmo de creación de empleo se frenó en marzo, pese a las contrataciones que se registran tradicionalmente durante la Semana Santa. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años subió en este mes de marzo en 7.365 personas, por lo que muchos han optado por montar su propio negocio, por buscar un plan B para la vida. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Podríamos decir que son los nuevos emprendedores, pero ¿qué tienen que tener en cuenta antes de lanzarse al ruedo?
Estar bien asesorados es fundamental para montar ese negocio, y es fundamental también la imagen que damos en internet y las redes sociales. Nagore García es formadora en comunicación y estrategia digital.
Es importante, ¿no?, contar con mentores o con gente que nos inspire para poder de alguna manera diseñar una hoja de ruta, ¿no?, y no ir a la deriva. Si no tenemos esta hoja de ruta o alguien que nos acompañe, alguien que nos ayude, pues vamos actuando por impulsos, y eso es, ¿no?, lo peor que igual nos puede pasar en la empresa.
Y es precisamente en este campo, en el del asesoramiento, en el que ha montado su empresa Alejandro. Tiene 20 años y se atrevió con 18. Tiene una plataforma que ayuda a los estudiantes a elegir carrera universitaria.
Yo lo que hice fue ir al mercado que yo creía que era el correcto, que eran los alumnos de bachillerato en ese momento, y con un producto muy simple y muy sencillo que se realizó en muy pocos días, validé esa necesidad y validé ese mercado. Y una vez estaba validado, ya me puse a automatizar procesos y hacer una web más profesional y un servicio de mayor calidad.
El ocio, el cierre del ocio nocturno ha dejado a un amplio grupo de jóvenes sin opciones de trabajo. Por contra, se ha multiplicado la demanda de cursos de formación.
Pues jóvenes emprendedores, mucha ilusión, desde luego, también mucha imaginación, y lo que necesitan también es mucha ayuda para tirar hacia adelante. Son el futuro también, y es riqueza para todos nosotros. Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué es la reduflación y cómo me afecta?
Si estoy en un ERTE, ¿cómo tengo que hacer la declaración de la renta?
¿En qué consiste el contrato fijo discontinuo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La cesta de la compra se dispara. 500.
La inflación, Carlos, es impuesto a los pobres.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En esta subida de precios hay que mencionar también la que está preparando Argelia sobre el gas que nos suministra.
Que la situación también se nos complica, Ángel, por...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles, mira, si te gusta el arte hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Y luego si quieres ópera...
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles Santo, día señalado para miles de madrileños para iniciar sus vacaciones de Semana Santa. Luego vamos con el tráfico porque en unos minutos empieza esa segunda fase de la operación salida, pero son cada vez más, debido sobre todo a la subida de los carburantes, los que prefieren dejar el coche en casa y buscar un método de transporte alternativo. Piensa el avión, el autobús, el tren... Bueno, precisamente nos vamos hasta ahora a una de las estaciones con más afluencia de viajeros. Sobre todo hoy hablamos de la estación de Atocha. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, como si tuvieras una cámara de fotos en el micrófono. A esta hora, ¿qué escenas estamos viendo en la estación de Atocha? ¿Hay mucha gente? ¿Hay ganas de salir o no?
Pues sí, pues hay bastante gente y de hecho a medida que se ha ido acercando el mediodía hemos visto cómo han llegado más y más viajeros con las típicas prisas, corriendo con la maleta porque pierde el tren. Aún así, Ángel, mucha tranquilidad, no hay retrasos en los trenes y apenas se forman colas en los controles justo donde me encuentro. Sí, algunas en la zona de la venta de billetes, pero vaya, que nada preocupante. Quedan plazas libres a pesar de que hoy van a pasar por aquí 150.000 personas, que se dice pronto. Los destinos principales, te los puedes imaginar, las ciudades del Levante, Valencia, Barcelona, Alicante, y a esta última precisamente se dirige Carlos a pasar unos días con los amigos.
Viajo a Alicante.
¿Y de vacaciones, entiendo?
Sí.
¿Hasta cuándo?
Hasta el domingo. Voy a Alicante y luego iré a Albacete con mi familia, sí. Primero con amigos y luego con mi familia.
También Andalucía, Sevilla, Córdoba y también Málaga como Victoria, ya que tienen esa combinación entre procesiones y la playa.
A Málaga, de vacaciones, a ver una amiga que no vemos hace tiempo, antes de la pandemia, hasta el domingo. Y otra vez a la rutina y al estrés y al corre-corre y a la inflación.
Algunos, como ves, Ángel, no pueden evitar ya pensar en el próximo lunes.
Bueno, Luis, pero no solo estás viendo a gente que se va, lo curioso y lo bueno, por otro lado, es que también llega mucha gente a Madrid, ¿no?
Así es, ya muchos de esos que se van hoy llevan aquí desde el pasado fin de semana y tras unos días aquí en la capital, pues vuelven a casa. Es el caso de Raquel, que regresa a Málaga.
Estamos en Madrid y volvemos a Málaga desde el sábado.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Les ha gustado?
Muy bien, hemos ido con los niños al Bernabéu a ver el Madrid-Getafe, hemos estado en la Warner, el centro histórico, muy bien.
Y ahora de vuelta a Málaga, imagino que están de allí, ¿no?
Sí.
Y a vivir un poco la Semana Santa también, ¿no?
Exacto, también iríamos de trono y a disfrutar también del ambiente en Málaga.
Pero también los hay que llegan hoy, muchos con la camiseta del Atleti para ver el partido de esta noche. Y otros como Alfonso, pues directamente a disfrutar de las vacaciones.
De Córdoba.
¿Qué vienen a pasar estos días aquí a la capital?
Sí, 3 días.
Y que hay ganas un poco de vacaciones, entiendo, ¿no?
La verdad que sí. A ver si con esto del COVID, ahora que ha pasado un poquito de más tiempo, ya está un poquillo mejor la cosa.
Y no sé, ¿así qué planes tienes, así por encima?
Ver Rey León y visitar las principales cosas de Madrid.
Y es que se nota, Ángel, que hay ganas de vacaciones, muchas caras de felicidad por estas minis vacaciones, las primeras en 2 años prácticamente sin restricciones.
Bueno, mucho trasiego de gente en la estación de Atocha. Luis, tú quédate con nosotros, por lo menos un día más. Bueno, es un mismo panorama el que tenemos si miramos también al aeropuerto de Madrid-Barajas o, por ejemplo, a la estación sur de autobuses. Todo esto en un miércoles santo de buen tiempo en Madrid, luce el sol y a pesar de que esta tarde es posible que podamos ver alguna nube, no está previsto que llueva hasta la semana que viene. Nos va a dejar tranquilo. Además, sube las temperaturas. Hoy y mañana hasta los 20 grados. El resto de la Semana Santa podríamos alcanzar hasta los 25. No está nada mal. De momento, a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 17 grados. Y lo estábamos contando antes. En apenas 25 minutos empieza la segunda fase de la operación salida de la Semana Santa. Se esperan cerca de 2 millones de desplazamientos por las carreteras madrileñas hasta el próximo lunes. Por eso, a las 2 y 24 minutos nos vamos a centrar en la situación del tráfico en la región.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para eso abrimos la línea con la Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de 2 accidentes en las carreteras madrileñas. Uno de ellos de entrada a Madrid, en la A3, en el entorno de Fuentidueña de Tajo, pero que por fortuna no genera retenciones, aunque sí puede complicar la circulación, ya que ocupa un carril de esa vía. Y otro accidente en la M40, en el entorno de Coslada, en sentido A2. Además, al margen de estos alcances, encontrarán dificultades de salida de la capital madrileña, especialmente por la A5, más de 3 kilómetros de retenciones en el entorno de Arroyomolinos, pero también dificultades en la A42, varios kilómetros de tráfico lento entre Torrejón de la Calzada y Parla, dificultades también de salida en la A1 a la altura de Santo Domingo, y en la A6, ya tráfico creciente en este momento en el entorno de Las Rozas, por lo que mucha precaución en este momento en todas las carreteras madrileñas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest. Tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
COPE Madrid.
Estar informado.
Han tenido que esperar casi 15 meses para recuperarlo tras esa terrible explosión de un edificio parroquial de la calle Toledo que costó la vida de 4 personas, pero los alumnos del Colegio La Salle La Paloma ya disfrutan de su nuevo y reformado patio de recreo. Además, han tenido voz y voto en ese arreglo. Ramón García Pellegrín.
Con el apoyo del proyecto social de la Liga Endesa de Baloncesto, el nuevo patio del Colegio La Salle La Paloma ya es una colorida realidad. Lo cuenta COPE África, tercero de primaria.
En el patio me siento muy bien, porque para mí parece un patio nuevo tan bonito, con esos colores y ese azul tan chuli. Lo mejor del patio nuevo es que, como yo estuve el día de la explosión, pues nos han dejado participar a los niños para ver cómo queríamos nuestro patio.
Máximo, primero de primaria, encantado con el patio nuevo.
Me gusta mucho cómo ha quedado nuestro patio. Está lleno de colores brillantes y tenemos unas canchas de baloncesto nuevas y muy bonitas.
La nieve de Filomena y los cascotes de la explosión en la calle Toledo han dado paso ahora a un nuevo patio donde los alumnos del Colegio La Salle La Paloma comparten mucho más que el recreo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. De cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Y novedades en la investigación que lleva a cabo un juzgado a Luis Medina y Alberto Luceño, los dos empresarios que se llevaron cerca de 6 millones de euros de comisiones por traer material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid. El juez se plantea tomar nuevas medidas cautelares contra Medina, hijo de Nati Abascal, porque no puede embargarle sus bienes. Solo tiene 247 euros de saldo en sus cuentas y los bonos en los que invirtió esa comisión, 200.000 euros en cada uno, ya no los tiene, han desaparecido. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Los precios han subido en un año un 9,8%. No lo digo yo, lo dice el IPC de marzo, que confirma además la tasa más alta de los últimos 37 años. Y ojo, porque es una media. Hay 9 regiones en España en las que los precios han subido por encima del 10%. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, los precios han incrementado un 11,7%. No está mal. Todos estos porcentajes en el día a día ya los estamos notando. A estas alturas ya no nos coge de sorpresa que en un año la electricidad haya subido un 107% y los combustibles más de un 80%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas se han incrementado más de un 6% y, por tomar un ejemplo demostrador de supermercado o de una carnicería, si un filete de ternera de primera nos costaba hace un año unos 14 euros el kilo, de media, hoy puede superar los 15. Pero hablando de precios de los alimentos, ahora que estamos en plena Semana Santa, vamos a ponerle nombre propio, la torrija. La abuela Rosy, que es de Jaén, nos ha desvelado el secreto de su receta y de paso también la factura que ha tenido este año.
Y el pan, eso es lo principal, claro, sin pan no se puede hacer. Vainilla, canela, el azúcar, la cáscara de naranja y la leche, claro. El tipo que sea, los huevos y el aceite. Es que te voy a decir una cosa, que ayer mismo bajé a la compra y yo bajaba con 50 euros y eran 30 y tantos o por ahí. Y ayer eran 54, casi subiéndome lo mismo. O sea, que ha subido la vida.
Si seguimos esta receta de la señora Rosario para nuestra torrija y vamos a la tienda a conseguir esos ingredientes, tenemos que saber que el aceite de oliva se nos ha encarecido un 33% en un año. Ya si elegimos el de girasol, pues ponle por encima del 40% de incremento. La leche ha subido más de un 11%, lo mismo que los huevos. El pan, un 6,5%, más o menos, como el azúcar y las especias que podemos utilizar. En conclusión, hacer torrijas de un año para otro se ha encarecido de media más de un 12%. 100%. Esto sin contar el gasto que hagamos de electricidad para utilizar la vitro o del gas o el butano si es que utilizamos una cocina tradicional. Eso también ha subido. Menos mal que el cariño o las ganas de hacer unas buenas torrijas, eso no tiene precio y es algo también bastante importante. Al final se confirma que todo sube, o casi todo, porque hay cosas que han bajado. Sí, han bajado, aleluya, en este último año. Por ejemplo, bajan las comunicaciones y los equipos de telefonía móvil. Y en estos días de viajes, viaje continuo, con mucho trasiego, a lo mejor nos llevamos una pequeña alegría al escuchar, al saber que han bajado también un poquito los vuelos y sigue bajando, y bastante, el precio de los peajes. A más de uno, todo esto que acabo de contar le puede venir bien en este miércoles, en el que la DGT inicia en menos de media hora la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén casi 10 millones de desplazamientos. Es miércoles, es 13 de abril. Hay tres noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Álvaro Sáez. El PP se dispara tras la llegada de Feijóo.
Y Vox frena su ascenso, así lo refleja el último barómetro del CIS del mes de abril. Subida del PP, que se queda a tan solo 3 puntos de los socialistas que ganarían las elecciones. Se quedan con un 30% de los votos, un 27% los populares. Vox se queda con un 14% frente al 10% de Unidas Podemos.
Esto dice el CIS. Vamos con más, Álvaro. La justicia no puede embargar las cuentas de Luis Medina.
Porque solo cuenta con 250 euros. El juez que investiga la querella contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por posibles delitos en la compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia, valora ahora adoptar nuevas medidas cautelares. No hay rastro de los bonos de inversión que compró por parte del 1 millón de euros que cobró en comisiones.
Y empieza a salir el sol y empezamos a despedir también a esa borrasca que nos ha traído un poquito de cabeza, sobre todo a los cofrades, esa borrasca Evelyn.
Borrasca que hoy todavía va a dejar lluvias en Galicia y en el Mediterráneo, especialmente en el sur de Valencia, Alicante y Murcia. Mañana jueves desaparecen las nubes, excepto en Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, ya el viernes, y durante el fin de semana llega la estabilidad.
Y a partir de las 3 en mediodía COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy le toca al Atlético de Madrid dar el campanazo a la Champions.
Sí, después de que ayer conociéramos que 2 equipos españoles van a estar en semifinales, el Real Madrid y el Villarreal. El Madrid pasó en la prórroga contra el Chelsea, el Villarreal empató en Múnich contra el Bayern. El rival del Real Madrid va a salir del ganador del Atlético, Manchester City. Recuerden, gana el Manchester City 1-0. Hay una buena noticia para el Atlético de Madrid, el TAS les ha dado la cautelar y el estadio se puede llenar. Y el rival del Villarreal sale del Liverpool-Benfica. Recuerden que los ingleses ganan 3-1. Mucha Champions y luego mucha Europa League, porque mañana juega el Barça contra el Eintracht. Piqué ha entrado en la lista de convocados, pero todavía no tiene el alta médica. Vamos a hablar también de la selección femenina de fútbol, que ganó ayer en Escocia y se clasifica para el Mundial. Y vamos a hablar de tenis. Ha perdido Carlos Alcaraz con Corda, lo acaba de hacer en Monte Carlo. Y Málaga va a ser la sede de cuartos, semis y final de la Copa Davis los 2 próximos años.
Hoy es el miércoles santo, día marcado en el calendario de cientos de cofradías por todo nuestro país, a las que les ha llegado el turno de realizar sus estaciones de penitencia, procesionar. Después de 2 años de restricciones por la pandemia, pues hoy es un buen día. Un buen día con mucha ilusión y también con mucha fe. Y todas ellas seguro que tienen un ojo puesto también en el cielo después de que ayer se suspendieran o se interrumpieran muchas procesiones, varias en Sevilla o en Málaga. Precisamente allí se registra hoy uno de los actos que caracteriza al Miércoles Santo malagueño. Es la tradicional liberación de un preso por parte de la cofradía de El Rico. Este año será José, interno en el centro penitenciario Málaga 2 en Archidona y que estaba condenado por un delito contra la salud pública. Pero como estamos diciendo, hoy todos pendientes de la previsión del tiempo con bastante incertidumbre, por ejemplo, entre los cofrades y vecinos de Murcia, con los tronos a punto de cruzar el Puente Viejo. Ya puedo adelantar que a estas horas comienzan a caer las primeras tormentas en Albacete y le hemos preguntado al portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, dónde descargarán esas nubes a partir de ya, esta misma tarde. La previsión señala que puede ser con bastante fuerza en la zona del Levante y Baleares.
De momento, este miércoles todavía quedarán bajas presiones en el área mediterránea, que junto con la llegada de vientos húmedos de procedencia marítima provocarán una jornada inestable en esta zona, con lluvias y chubascos durante buena parte del día, que además podrían ser persistentes en el sur de la Comunidad Valenciana y también en el sur de Cataluña.
Ojo, porque no se descarta que haya también algún chubasco a última hora en el centro peninsular, donde están ultimando los detalles para que esta noche, parece que con la tregua que ya da el tiempo, se celebre la procesión de las capas pardas, es en Zamora. Los cofrades van a lucir durante estas horas la capa alistana, que por su color da nombre a la denominación popular de capas pardas. Nuestra compañera Chelo Mateos, acompañará como cada año a los hermanos que portan un farol de hierro forjado.
La procesión de las capas pardas de la Hermandad de Penitencia hará estremecer a Zamora. Los sonidos de matracas, carracas y bombardino romperán el silencio de esta noche. Procesión de estética única, máximo exponente de la sobriedad y austeridad de la pasión zamorana, con los hermanos ataviados con la típica capa parda de Aliste, que portan un farol de forja que alumbra su paso por las angostas calles del casco histórico zamorano. La austeridad hasta el mismo Cristo del Amparo, que es portado por los hermanos con el único complemento de un manojo de cardos a sus pies. Al final, de regreso a San Claudio de Olivares, concluye la procesión con el Miserere castellano.
En mi Dios, mi bien, mi amor, misericordia de mí.
Sobre este Miserere damos paso también a Granada, donde esperan cielo cubierto esta noche, pero no hay previsión de lluvia. Los granadinos echarán esta noche a las calles del Sacromonte de la capital nazarí para presenciar una de sus procesiones más famosas, la de los gitanos. Allí estará Juan de Dios Jerónimo desde la noche del miércoles santo hasta la madrugada del jueves santo, acompañado por el sonido de las saetas y las hogueras que se encienden en las cuevas y en esas casas del barrio.
Es el Santísimo Cristo del Consuelo, el Cristo de los Gitanos, una de las cofradías más espectaculares de la Semana Santa de Andalucía. Desde la Iglesia del Sagrado Corazón hace su salida en la tarde del Miércoles Santo hacia la Abadía del Sacromonte, un recorrido espectacular por el centro de la ciudad hacia la Catedral y luego por el Bajo Albaicín hacia la Abadía del Sacromonte. En la cara de María Santísima del Sacromonte ven a la madre gitana, a la que nunca dejarán sola, una talla del siglo XVIII en un paso de Semana Santa único, elaborado en cobre, un metal íntimamente ligado al pueblo gitano. Los dos titulares subirán hacia el barrio del Sacromonte, alumbrados por hogueras y bengalas entre cantes y saetas. Estarán acompañados, por supuesto, con esa alegría tan especial del pueblo gitano de Granada y toda la ciudad. Como telón de fondo de esta excepcional estación de penitencia, la Alhambra y el Generalife, una noche siempre inolvidable en Granada.
Procesiones por toda España, procesiones que vamos a ir recorriendo en toda la geografía nacional, pero sí hay una que sobresale sobre todas las demás, al menos cuando nos hablamos del conocimiento popular, es la madrugada sevillana. En Sevilla se está organizando esas procesiones por 6 cofradías, entre ellas las hermandades de la Macarena y el Gran Poder, y desde la noche del jueves al Viernes Santo, unas procesiones que estarán narradas por Carlos Herrera en directo aquí en COPE.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeando fe. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana...
A Carlos Herrera le podremos escuchar durante toda esta madrugada. Serán 8 horas de emoción, acompañado de cientos de miles de fieles que después de 2 años volverán a llenar las calles de Sevilla en uno de los momentos más esperados del año. Y la verdad es que nos gustaría contar otro tipo de noticias, pero el embajador de Ucrania necesita más armas para hacer frente a la invasión de Rusia. Lo ha contado en Herrera en COPE, donde ha pedido aviones, obuses, morteros y carros blindados porque dice no tienen suficiente para defenderse de la ofensiva que prepara Vladimir Putin en el este de Ucrania.
Estamos insistiendo que todas las compañías, en mi caso, compañías españolas, paren su cooperación, paren completamente su cooperación con Rusia, porque todo tipo de trabajo con Rusia.
El embajador de Ucrania que insistía aquí en Herrera en COPE en el mensaje que ya lanzó el presidente Zelensky en el Congreso de los Diputados, que las empresas españolas no sigan tratando con empresas rusas. En COPE.es se puede volver a escuchar al completo esta entrevista en la que el embajador en España de Ucrania pues ha denunciado la agresividad de las tropas de Putin. Cuenta que están bombardeando objetivos civiles, iglesias, teatros, centros comerciales u hospitales y pide más sanciones contra Moscú.
Para nosotros tiene muchísima importancia la decisión de cerrar el tubo de gas para no comprar gas, petróleo de Rusia, que nosotros contamos que es la sanción máxima contra Rusia, que nos va a permitir a ganar la guerra, en fin, porque es muy importante dejar de subsidiar la economía rusa, dejar de subsidiar la guerra.
800 millones de euros se calcula, pues paga Europa al día, precisamente por el gas y el petróleo ruso. Se cumplen 49 días de la invasión de Ucrania con la ofensiva centrada ahora en el este del país, en esa región del Donbass. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos están informando de que Rusia podría estar preparando ya un asalto a Dnipro, precisamente en esa zona del país. Manuel Ángel Gómez.
Las fuerzas ucranianas que resisten en Mariupol el asedio de las tropas rusas se han ido quedando sin munición. Hay indicios crecientes de que el ejército ruso puede estar cerca de tomar esta ciudad portuaria del sur de Ucrania. El alto mando militar ruso afirma que se han entregado allí más de 1,000 infantes de marina ucranianos. Un asesor del presidente Zelensky lo niega. Y aunque no se habla de ellas, las negociaciones entre Ucrania y Rusia continúan por videoconferencia, pero se han estancado, no avanzan. Según Kiev, las conversaciones están siendo extremadamente difíciles. Putin ha asegurado que se encuentran en un callejón sin salida. Hoy los presidentes de Polonia y de Estonia, Letonia y Lituania han viajado a la capital ucraniana para verse con el presidente Zelensky.
Y estamos hablando de la inflación desbocada que nos deja los precios unos 9,8% más caros que hace un año. Es una de las cosas que más nos está preocupando, el precio de la cesta de la compra, por ejemplo, y es que de media los alimentos han subido casi un 8%. Y de esto está pendiente Pilar Cisneros, la compañera de la tarde de COPE. Pilar, muy buenas tardes.
Hola Ángel, pues sí, por eso hoy en la tarde buscamos maneras de ahorrar. Es decir, las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de llenar la nevera y la despensa.
Una cosa muy importante que está pasando ahora es el tema de fijarse bien en las etiquetas de los precios. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ver lo que se llama inflación encubierta en algunos productos. Es decir, que yo voy a comprar, por ejemplo, cacao soluble para echar en la leche y desayunar y digo, uy, si no ha subido de precio. Y resulta que es que a lo mejor el fabricante lo que ha hecho es bajar el peso que me está vendiendo para mantener el precio.
Es Estefanía González, es portavoz del comprador de Quelisto.es y con ella he estado haciendo la compra en el Mercado de Maravillas de Madrid para comprobar lo que han subido los precios y buscar alternativas más baratas.
Gracias Pilar, a partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE. Bueno, pues imagínate ahora en el metro de Madrid, o el de Barcelona, o el de Brooklyn, en Nueva York, en hora punta. Eran las 8:30 de la mañana en esta última ciudad, la ciudad que nunca duerme, la ciudad de los rascacielos, y los servicios de emergencia de Nueva York recibían una alerta. Humo en el metro, distrito de Brooklyn, barrio de Sunset Park, calle 36 con la Cuarta Avenida. Esto ocurría hace prácticamente 24 horas, hora española. Cuando llegaban los bomberos, lo que se encuentran es una decena de personas tiradas en el suelo, algunas con sangre a su alrededor. Nervios, gritos, incertidumbre, ¿qué está pasando? Bueno, empiezan a recabar testimonios de testigos y todos coinciden en lo mismo. Un hombre de raza negra, vestido con un chaleco naranja, como de obrero, y una máscara antigás en la cara, ha lanzado dos bombas de humo y ha comenzado a disparar en el interior de un vagón. Es entonces cuando se viven auténticos momentos de pánico. Nadie sabe nada. Isabel Rebolledo es una española que iba justo en el convoy que iba detrás en esa misma línea de metro. Iba acompañada de su hija pequeña y también de su marido.
Cuando nosotros íbamos en el metro a esa misma hora, de repente el tren se para en mitad de un túnel, así como oscuro, no se ve nada, y la conductora del metro empieza a indicar que se ha producido un incidente.
2:46 minutos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Conforama tenemos tres palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles en tu tienda y en conforama.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Nuestra casa del pueblo. Otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos a solo 8,50 euros el kilo. Y ahora con 5 euros de regalo.
Y con un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles Santo es una fecha señalada por muchos madrileños para desconectar unos días.
Vamos a Barcelona de vacaciones, 2 días.
A Málaga de vacaciones a ver una amiga que no vemos hace tiempo, antes de la pandemia, hasta el domingo.
Viajo a Alicante hasta el domingo. Voy a Alicante y luego iré a Albacete con mi familia, sí.
Son algunos de esos madrileños que se han ido fuera. En este caso, se han subido a un tren en la estación de Atocha. Para los que se quedan aquí, muchos planes para estos 4 días. Pero los que tengan entre esos planes subir a la estación de Navacerrada a esquiar, van a tener que cambiarlos. Ha colgado el cartel de cerrado. La lluvia y el viento de estos días atrás han terminado con la poca nieve que quedaba en esa zona. Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ahora es un momento de hacer balance. Dentro de unos días van a presentar datos más precisos, pero tú has podido hablar ya con los responsables de esa estación de esquí de Navacerrada, que creo están al menos satisfechos con la temporada.
Sí, los conoceremos esos datos el 27 de abril, pero bueno, ya podemos decir que se ha salvado la temporada con dignidad, que los madrileños y los amantes del esquí en general han podido disfrutar en Navacerrada, y sus gestores, como es el caso de José Conesa, pues han podido sacar adelante este año.
Para el año climatológico que hemos tenido, que ha habido poquísimas nevadas, sí que es verdad que las circunstancias del frío que ha hecho y el buen tiempo, que eso es siempre favorable, pues nos ha permitido, por un lado, hacer nieve en la zona baja y, por otro lado, tener abierto todos los días, con lo cual la temporada no es que haya sido excepcional, pero bueno, ha sido una temporada razonable.
La zona alta de la estación, dice con esa copia, ha sido imposible de abrir porque no ha nevado lo suficiente. Y como dato relevante, Ángel, la temporada ha ido de 12 de diciembre a 12 de abril, 93 días ininterrumpidos, que supone un récord para esta estación de esquí, cuyo futuro, ahora lo comentamos, está en el aire.
Bueno, el problema, Julio, es que ahora mismo sigue la incertidumbre de si van a poder volver a abrir. El gobierno central insiste en que tienen que cerrar todas las pistas inferiores y de momento, bueno, pues lo que hay que hacer es esperar a ver qué dice la justicia.
Eso es, la situación ahora mismo es la siguiente: fin de la temporada, la semana que viene la estación va a empezar a trabajar en la próxima campaña, como siempre. ¿Qué llegará o no llegará? Bueno, pues el futuro está ahora mismo en la lista de tareas pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que no va a ser quien decida si se abren o no las tres pistas de la zona baja, las del telégrafo, el escaparate y la del bosque. Lo que tiene que dirimir es en manos de quién deja la competencia, si del gobierno central, del Ministerio de Transición Ecológica, cuya voluntad es terminar con el esquí, o en manos del gobierno autonómico de Castilla y León, que está en sintonía también con el Ejecutivo de aquí de Madrid, y que los dos son partidarios de mantener la actividad. ¿Qué supondría el cierre? Pues más allá de que los aficionados al esquí se queden pues sin una zona emblemática para practicar su afición, escucha a José Conesa.
Directamente afectaría a 300 puestos de trabajo, que son 300 familias. Más luego lo que repercute en todos los pueblos de la comunidad y la comarca del Guadarrama, que estamos hablando de que son meses donde todos estos pueblos, que son miles de personas, pues vivimos en cierta forma de la afluencia de gente que viene a la estación, con lo cual es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. En cuanto al deterioro medioambiental, está demostrado que ni afecta ni interviene los esquiadores en ello.
Así que lo dicho, que se pueda seguir esquiando en Navacerrada, pues no depende de que haya nieve, sino de lo que digan jueces y políticos.
Veremos en qué queda todo ese lío judicial y si Navacerrada puede abrir otra vez el próximo invierno. Por cierto, que la que sí se mantiene abierta es la estación de Valdesquí. Hoy lo hace con 14 pistas, 8 remontes y más de 16 kilómetros esquiables. Y este miércoles vuelven las procesiones de Semana Santa a las calles de Madrid. Enseguida, más detalles.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Crédito libre Bondora?
Ahora. Porque Bondora es libertad para hacer frente a ese imprevisto, al pago urgente o darte ese capricho ahora.
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Concierto Sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o Déjame, Si tú me dices ven. Teatro de La Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy vuelven las procesiones a las calles de la capital, turno para dos de las más importantes de cada Semana Santa madrileña y que vuelven a salir tras la pandemia. Una de ellas es la procesión del Cristo de las Tres Caídas, la hermandad más joven de Madrid. Sale a las 9:45 de la parroquia de San Andrés Apóstol en el barrio de La Latina y a lomos de 32 costaleros va a recorrer toda esa zona del Madrid de los Austrias. La otra procesión que sale este miércoles santo es una de las que más devotos tiene, la de Jesús de la Salud, también conocido como el Cristo de los Gitanos. Gloria López Navas.
Dicen los devotos del Cristo de los Gitanos que hasta que no recorre las calles de Madrid no comienza realmente la Semana Santa madrileña. Este año lo hará como todas las cofradías tras dos de ausencia y luciendo además sus mejores galas, como nos ha contado a COPE el hermano mayor de esta hermandad, Julio Cabrera.
Este año va precioso porque el Señor estrena la túnica bordada y la Virgen una saya bordada en oro sobre un fondo de tisú plata. Pero además estas dos prendas han sido donadas por el 25 aniversario que ha cumplido la hermandad del año pasado y han sido donadas por los hermanos. Es un sacrificio enorme que han hecho.
El recorrido sufre este año una pequeña modificación. No pasará finalmente por la Plaza Mayor, pero sí por la Puerta del Sol, ya que las obras afectan de momento muy poco a este enclave. Todo está listo ya y los nervios a flor de piel.
Con una ilusión tremenda porque, bueno, han sido dos años muy duros y muy difíciles para todos, ¿eh? Para las hermandades también más, que llevamos dos años sin salir. Bueno, una gana de que nuestro Señor de la Salud reparta la salud que tanto necesitamos los madrileños por las calles.
La procesión arranca a las 8:15 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
Y una vez que el Real Madrid ha cumplido la Champions, con más sufrimiento del esperado, hoy le toca al Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Atleti y el Manchester City. Ventaja inglesa por el 1-0 de la ida. La buena noticia es que finalmente el estadio estará lleno. Le han concedido al equipo rojiblanco la suspensión cautelar de esa sanción de la UEFA que lo obligaba a dejar 5.000 asientos libres. El encuentro empieza a las 9 de la noche en el Metropolitano desde las 8:15 en el tiempo de juego de COPE. Por cierto, y buena noticia por ahora, sin incidentes conocidos con los hooligans del Manchester City.
COPE Madrid.
Estar informado.
20 al 20. Al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. Con Rafa Nadal, Garbiñe, Muguruza, del 26 de abril al 8 de mayo. 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Te veo preocupado?
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Seguimos en Mediodía COPE.
En teoría quedan casi dos años para las elecciones, es evidente el nerviosismo del gobierno ante las disfunciones económicas y el hartazgo social creciente. Un reflejo de ese nerviosismo es la espiral de críticas al Partido Popular y a su nuevo líder, Núñez Feijóo, a medida que se recupera de su reciente crisis y las encuestas lo sitúan ya en primer lugar de las preferencias electorales. A pesar de la disposición al diálogo y a los grandes pactos de Estado mostrada por el líder popular, el gran pretexto ha sido esta vez el acuerdo entre el PP y Vox para formar el gobierno de Castilla y León, así como el temor a que ese pacto pueda aplicarse en otras comunidades autónomas, en los ayuntamientos y también a nivel nacional. Desde su nacimiento, Vox ha sido tachado por la izquierda de ultraderechista y antidemocrático, pero este partido se mueve en el ámbito de la Constitución, cosa que no hacen varios socios de la mayoría Frankenstein. Las propuestas de Vox deben ser sometidas a crítica, como las de cualquier partido, pero de ahí a declarar anatema a quien hable con él y alcance acuerdos, hay todo un abismo. En realidad, Sánchez pretende utilizar el señuelo de la extrema derecha para ocultar las contradicciones que acompañan a su gestión, cada día más insoportables. En lugar de lanzar absurdos improperios, bien haría en atender la oferta de pactos de Estado que le está planteando Feijóo antes de que la legislatura acabe en desastre para todos.